Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Los 60 minutos de las voces más reconocidas del medio inician aquí, en la alineación, junto a Rodolfo el Jefe Vargas. Compartiendo la emoción llegan Cristian Martinoli.
¡Madre santa! ¡Esta posición! ¡Algo tiene esa posición! ¿Cómo es posible?
Toño Rosique.
No te dan una medalla por vencer a algunos rivales, te dan una medalla por vencer a todos tus oponentes.
Rafa Ayala.
¡Pide el apoyo del público! ¡Esto es un arbitrado de pasiones!
Carlos Guerrero, el Guardio.
Esa rebelión me parece que le puede venir bien al equipo mexicano.
Óscar Francisco Cano.
Y varios especulan que puede ser el último partido como local.
Don David Medrano.
Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición.
José Pablo Coello.
Y este título tiene un intenso sabor a México.
Y la participación del primer actor, el doctor Luis García.
Cuando tiene que encarar, cuando tiene que tocar, cuando tiene que desbordar, cuando tiene que tener una diagonal y dejar mano a mano dentro del área de su compañero.
Aquí arrancamos con lo más relevante del deporte.
Martes 4 de julio, lo mejor de los deportes con el Jefe Vargas. Y comenzamos con el lunes por la noche de la MX. Sí, con las Chivas visitando la tierra donde la vida no vale nada. Y sorprendiendo con el debut de varios chamacos. ¿Y qué creen? Que le pegaron a domicilio al son de 2-1 a los locales, a la fiera. Continuamos con nuestro fútbol, porque ya presentaron a Julián Quiñones con el AME. ¿Y cree que el estar ahora en Cuapa será la catapulta para finalmente poder vestir la camiseta de la selección mexicana? Claro, antes tiene que llegar su naturalización. Sigue esperando los papeles, pero confía en que ahora sí lo inviten, aunque ya no esté Coca. Volamos hasta Wimbledon, donde Carlos Alcaraz demostró por qué es uno de los favoritos para llevarse el torneo sobre pasto, al convertirse en el jugador más joven desde Novak Djokovic en conseguir 30 victorias en Grand Slam. Así que felicidades. Así que ya lo saben, abran bien las orejotas porque aquí comienza lo mejor de los deportes.
Buenas tardes, les saludamos con muchísimo gusto a través de esta cadena nacional de Radio Fórmula, todo este equipo bajo la producción de Mario Díaz y como todos los días con mucha información, mucho que platicar, mucho que analizar. Durante la siguiente hora, las Chivas Rayadas del Guadalajara aparecieron el día de ayer en lo que fue su presentación en la Liga MX con un extraordinario triunfo, digo extraordinario porque fue en carácter de visitante ante el León 2-1 y la mejor noticia de todas es que pues no la anotación de Antonio Briseño, sino la del debutante de 17 años, Yael Padilla, quien a falta de 5 minutos consiguió devolverle la ventaja a las Chivas. Los Esmeraldas habían empatado por medio del también mexicano José Alvarado, así que se terminó la jornada número 1 de la Liga MX. El día de hoy se estarán definiendo los equipos que habrán de completar los cuartos de final de la Copa Oro. México a la espera de conocer a su rival. Lo del tema de seguridad y esas tremendas broncas que se están dando allá en los Estados Unidos en el marco de esta Copa de Oro entre aficionados mexicanos, me parece que es un tema el cual hay que vigilar. Lo estaremos platicando, tenemos información al respecto, pero indudablemente debe de existir tolerancia cero en este sentido. Óscar Francisco Cano, ¿cómo te va?
Muy bien, Rodolfo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Una cosa casi casi de sociólogo, ¿qué está pasando en las tribunas? En Estados Unidos particularmente, si la selección está jugando bien, todo es felicidad. Pero si está jugando mal, lo toman como pretexto para el grito y para empezar peleas entre ellos. No lo entiendo. La realidad es que es algo que debe ser preocupante para CONCACAF y para la propia FIFA. Recordar que el Mundial solo es en 3 años y muchos de ellos estarán en las tribunas mundialistas, donde habitualmente, es cierto, hay mucho mayor seguridad.
Ya lo estaremos comentando. Está en un punto muerto esta novela de Mbappé, París Saint-Germain, Real Madrid. ¿Llegará a la capital española o no el jugador francés? Pues póngale signo de interrogación. Todavía el torneo de Wimbledon es celebrando su segundo día de actividades. Ahora le tocó turno a Carlos Alcaraz, que no tuvo problemas para avanzar a la segunda ronda del máximo torneo de este deporte. Derrotó al francés Jeremy Chardy en sets consecutivos 6-0, 6-2 y 7-5. También tendremos información de este gran torneo. Nosotros vamos a la pausa. Estamos aquí en nuestro contraataque en la cadena nacional de Radio Fórmula. Ya volvemos.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
¿Y qué hubiera sido si las Chivas Rayadas del Guadalajara fueran los campeones del fútbol mexicano? Estuvieron tan cerca, tienen un debut muy bueno en este torneo, venciendo 2-1 al equipo de León, y se ve que el trabajo del señor Paunovic pues lo está haciendo muy bien. Tiene un debutante, la consolidación de algunos jugadores como el propio Briseño, que muchos ya le decían mejor retírate y ahora pasa por gran momento. La verdad que este Paunovic pues casi está para la selección, Canito.
Ya sabía que ibas por ahí. Acuérdate que hace 37 años un balcánico llevó a la selección mexicana al mundial en casa, ¿no? Bora Milutinovic, que después dijo que conoció al papá de Paunovic en su época de jugador. Entonces, pues mira, lo está haciendo muy bien, hay que admitirlo. Ahora viene la consolidación de este proyecto de Guadalajara, que evidentemente tiene que acercarse a tratar de ganar algo.
Vamos con reacciones de Paunovic y el reporte que nos tiene Víctor Edu del triunfo de las Chivas.
Las Chivas de Paunovic comenzaron con el pie firme la temporada, venciendo en calidad de visitantes a León 2-1 ante un lleno en el estadio leonés, con lo que terminó la jornada número 1 de la apertura 2023. El Pollo Briseño abrió el marcador al 21 aprovechando un recentro en el área para vencer la meta de Esmeralda. Pero muy rápido, al 25, Alfonso Alvarado empató para los leoneses con un buen cabezazo. Para la segunda parte, ambos tuvieron llegadas, pero fue hasta el 81, cuando el joven debutante Yael Padilla entró por la derecha y en tiro cruzado venció a Rodolfo Cota. El debut soñado para todo joven, logrando el gol de la victoria. De hecho, fueron 3 debuts, los del rebaño, Raúl Martínez, Jesús Brígido y el citado Yael Padilla. El técnico Veljko Paunovic habló de cómo Chivas saca triunfos pese a sufrir.
También felicito a los jugadores por buen inicio de la temporada, por el esfuerzo que hemos tenido, el compromiso. Por eso creo que el equipo siempre está sólido al final. Pero también es verdad que tenemos que mejorar. Ya sabemos sufrir ganando, pero tenemos que aprender y mejorar inmediatamente. Esta victoria, desde luego, y 3 puntos nos sirven para consolidar un poco una pretemporada bastante corta y quizás no adecuada.
Con este resultado hay un quíntuple empate en la cima. Querétaro, Atlas, Pumas, Chivas y Juárez, todos con 3 puntos en la naciente temporada. El próximo juego de Guadalajara será el sábado recibiendo al Atlético San Luis. Informa Víctor Edu.
Muchas gracias, Víctor, y también hay opinión de Carlos Guerrero, mi querido Warrior, sobre el rebaño sagrado, que ha tenido pues una presentación muy buena, ganando 2-1 al equipo de León. ¿Cómo estás, mi Warrior?
Saludos a todos, ¿cómo les va? Un abrazo grande. Bueno, culminó la jornada número 1 del fútbol mexicano, de este calendario que será tremendamente atípico, distinto, diferente. Siempre lo he dicho y me parece que ya lo habíamos comentado en anteriores momentos, hay que adaptarnos a todo, vivimos tiempos de cambio, hay que seguir probando nuevas fórmulas, hay que seguir sacudiendo lo establecido hasta intentar alcanzar ese punto óptimo en el cual todos puedan tener algún beneficio que se refleje en buena economía, en finanzas sanas, en fin, muchas cosas. Y aunque el torneo ha arrancado y después tendrá que hacer una pausa, porque vendrá el campeonato con equipos de la MLS y después se volverán a retomar nuestras jornadas, bueno, pues hay que adaptarnos a estos cambios. Si el Mundial se jugó entre noviembre y diciembre por primera vez en la historia, ¿por qué no un torneo también puede hacer algunos ajustes? Bueno, hablar un poco de Chivas. Creo que al Guadalajara le viene muy bien ser protagonista del fútbol mexicano, al fútbol mexicano le viene muy bien que Chivas tenga brillo, que se hable del Guadalajara, pero que se hablen cosas positivas del rebaño. Después de muchos años de inestabilidad, de falta de rumbo, de poca visión, de ir para todos lados, a través de distintas rutas, sin tener tan claro qué es lo que buscaban y cómo buscaban conseguir ciertos objetivos, da la sensación de que ahora, si algo hay, es estabilidad institucional, desde la llegada de Fernando Hierro y también todo lo que tiene que ver con la dirección técnica que encabeza el señor Paunovic. Este Guadalajara se ve diferente, sabe distinto, juega distinto, tiene una vez más capacidad para arrojar emociones que imperan y que logran permear en el aficionado que está muy al pendiente de su equipo. Y creo que esto le hace muy bien al fútbol mexicano. A mí estas Chivas me empiezan a gustar. Me empiezan a gustar desde su proyecto. Me empieza a gustar desde la revolución interna que empezaron a tener desde la llegada de Fernando Hierro, insisto. Y poco a poco se han ido haciendo de mejores fichajes, de buenos jugadores. A mí lo del Guti me entusiasma porque me parece que su nivel, aunque está muy por debajo para ser un futbolista de élite en el viejo continente, su nivel me parece que sí puede dar para que destaque en la Liga MX. Tampoco es un mal futbolista, tiene recursos muy interesantes, le faltó consolidación en Europa, nunca dio el salto de calidad hacia una liga mucho más poderosa y se fue perdiendo entre la nada, ¿no? Como que se metió un bosque bonito, sí, pero de ahí nunca más lo vimos sobresalir. Y creo que tiene todavía condiciones suficientes para poderle aportar mucho a las Chivas. La gran pregunta es qué versión vamos a ver del Guti. Espero no sea la versión del Guti que normalmente se le ve con selección mexicana, en donde ha quedado tremendamente a deber, ha tenido mil oportunidades y simplemente nunca alcanzó trascendencia absoluta vistiendo la camiseta de la selección nacional. Pero este Guadalajara, volviendo al tema, empieza a hacerse de un estilo propio. Los que ya estaban hoy se ven más fuertes, hay continuidad, uno revisa el 11 de la temporada pasada y lo compara con lo que va a ser el actual plantel y se mantiene de alguna manera esa columna vertebral. En fin, hay muchos aspectos que le permiten al aficionado del Guadalajara soñar con que ahora sí podrían ver a un equipo campeón. Yo lo que espero es que en verdad la exigencia del Guadalajara sea el ser campeón. Basta ya de solaparlo, de apapacharlo, de más. Basta ya de decir, bueno, es que juega con mexicanos, está en desventaja. Basta ya de decir, es que nos venden muy caro, le venden muy caro, o quieren hacer siempre negocio con las Chivas. Chivas tendrá que ser igual o más exigido que el propio América. En el fútbol mexicano, el único verdaderamente exigido que siempre va a tener la obligación de ser campeón es el América, porque ni las Chivas, ni Cruz Azul, ni los Pumas. Por ahí, si hablamos de niveles de exigencia, pues creo que antes de los que acabo de mencionar estarían los Tigres y Rayados por aspectos de inversión. Pero este Guadalajara, espero que ahora sí tenga en el escritorio de asignaturas pendientes el ser campeón. Tiene recursos, tiene talento, la gente se volvió a conectar con el rebaño, genera emociones, me parece que se pone interesante la cosa con el equipo de Paunovic. Antes de despedirme, solamente tocar el tema de lo deleznable que se vivió, en lo patético, lo dantesco que se vivió en el estadio de los 49, en el partido de México, de la selección mexicana. Tristísimo, todo está podrido, con un acto así todo se viene abajo, todo se desmorona. Espero de verdad que los aficionados hagan conciencia, que sirvan estas terroríficas imágenes para que aquellos que suelen ir a los estadios en el fútbol mexicano y en cualquier parte del mundo y que suelen ser de estos envalentonados, valientitos, que piensan que ir a insultar, a gritar y golpearse es lo más atractivo de la semana, pues se la piensen dos veces. Ha sido grotesco lo que se vio ahí e insisto que esto sirva para darnos cuenta que lo estamos haciendo mal. Había un par de niños ahí muy cercanos a la escena, terrible, increíble. Si a Estados Unidos, con toda la seguridad que maneja, todos sus operativos, dispositivos, se les fue un hombre con un arma blanca, pues imagínense lo que pueden pasar en otros escenarios donde la seguridad es obsoleta, donde la seguridad no tiene ningún tipo de recursos, donde los operativos no funcionan porque no hay capacitación, en fin. Mucho cuidado con lo que se vio y lo que se vivió, porque eso puede llevar, puede trasladarse a otro tipo de escenarios. Espero que sirvan estas imágenes para darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Les mando un abrazo muy grande y muchos saludos a todos.
Gracias, Warrior. Totalmente de acuerdo contigo. El tema de la seguridad es clave. De hecho, las autoridades de Santa Clara, donde está ubicado precisamente el estadio donde jugó la selección mexicana el domingo pasado ante Qatar, reportan que el aficionado que recibió esta agresión con un cuchillo está fuera de peligro. Ahora, recibió la agresión, pero también era uno de los rijosos, uno de los que se está enfrascando precisamente en esta campal. La policía ya tiene un retrato hablado del agresor gracias a los videos que le han hecho llegar, identificándolo como un hombre hispano de entre 25 y 35 años, el cual iba acompañado de una mujer a la cual también tratan de localizar. Lo único que ha señalado la CONCACAF es que promete seguridad en los inmuebles que sigan usando en esta fase eliminatoria. Pues yo no veo al alto comisionado levantar la mano, dar algún mensaje. Me parece que no solamente hay que hablar de que los aficionados se venden sus coches y dejan de pagar sus hipotecas para asistir a los estadios. Entiendo que la seguridad no es una responsabilidad de la Federación Mexicana de Fútbol en territorio norteamericano, pero creo que un llamamiento a la afición, alguna reacción, algún comentario, algo que pudiera ayudar a que esto no se esté presentando, porque no es esta bronca nada más la que se dio en San Francisco, en Houston también se agarraron, pero de lo lindo los aficionados mexicanos entre sí, cuando hay algún comentario, algún señalamiento que no gusta a uno o a otro, pues se terminan en estas campales. Quiero escucharte, Cano. Vamos a la pausa. Regresamos rápidamente para continuar con este tema.
En un momento regresamos con las voces.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula.
Regresamos, y lo que señalas también es muy importante, Cano, el encontrar una respuesta. ¿Qué es lo que está pasando? Porque las broncas son entre aficionados mexicanos. Yo asumo, en el entendimiento de buscar una explicación, que hay demasiado alcohol, evidentemente, un alcohol que empieza a consumirse incluso desde las explanadas, una costumbre que se tiene en los estadios allá en la Unión Americana. Creo que estos enfrentamientos deberían de tener un tratamiento diferente, y luego, ante la inoperancia del equipo mexicano, que por supuesto no es pretexto para terminar en un acto de esta naturaleza, evidentemente empiezan los reclamos, las actitudes de algunos aficionados hacia los jugadores, su comportamiento, y hay quienes se enfrascan precisamente en una diferencia con esos comentarios. Vienen también las respuestas, y de los reclamos y de los insultos pasan a las manos y llegan a pegarse con una furia desmedida que yo, bueno, pues no entiendo cómo alguien pone en peligro, pues no solamente a sus familias, porque muchos de estos rijosos van acompañados pues de sus hijos, de sus esposas, e incluso hasta de los abuelos, y veíamos que hasta el propio abuelo ahí también estaba lanzando derechazos e izquierdazos, volando golpes por todas partes, caray. Realmente inadmisible este tipo de actitud. Creo que el sistema de seguridad en Estados Unidos, que siempre ha sido efectivo, aquí no lo mostró. Tardaron muchísimo en llegar las autoridades a tratar de detener la gresca. El aficionado, pues en medio de su borrachera, hay que decirlo, y que también fue uno de los agresores, no hay que señalarlo solamente como una víctima, sino también como uno de los agresores, pues no alcanzaba a darse cuenta del tremendo problema que traía. Se limpiaba la sangre como si fuera un raspón, y la sangre seguía brotando. O sea, una imagen verdaderamente dantesca. Todos tienen que intervenir y todos tienen que levantar la mano para tratar de poner un alto a esta situación, que es muy grave. Y tenemos antecedentes de sobra como para no actuar, mi querido Cano.
Sí, se tiene que hacer. Volvemos a lo mismo. Estamos a 13 años del Mundial. Seguramente FIFA está muy atenta. Le va a jalar las orejas a CONCACAF porque CONCACAF está organizando este evento y estará involucrada, evidentemente, en el Mundial, particularmente con Estados Unidos como cabeza de mando. Y yo creo que podrán preverse cambios, tú lo dices, el alcohol evidentemente cambia las conciencias. No sería extraño que para el Mundial no que lo quiten, porque en Qatar, por ley del país, resultó que fue una gran idea, pero a lo mejor se reduce un poco el consumo. Y mira, tú lo dijiste, es ahora sí que está fuera del territorio de la Federación Mexicana el estar en Estados Unidos, pero no estaría mal conminar a la afición mexicana que se comporte, porque está identificada como afición mexicana, aunque esté en Estados Unidos. Y ojo, porque cuando veas las barbas de tu vecino, aquí en el ámbito local, continuamente vemos otra vez con Atos. No se aprendió de aquel terrible episodio de Atlas visitando Querétaro. Entonces también hay que poner atención a lo que pasa en casa.
Todo un tema. Retomamos el aspecto deportivo. Rodrigo Bastidas nos platica de la llegada de Julián Quiñones a las poderosas y gloriosas Águilas del América.
Ya han finalizado las actividades de la jornada número 1 de la apertura 2023 de la Liga MX y uno de los equipos favoritos y más populares ha confirmado a un nuevo refuerzo de lujo para el certamen. Después de muchas negociaciones, las Águilas del América anunciaron de manera oficial este día lunes al atacante colombiano Julián Quiñones como el flamante delantero centro del equipo para el campeonato. La llegada de Quiñones le cae como anillo al dedo al conjunto de Cuapa para apoyar en una posición en la cual sufren las ausencias de Henry Martín por su participación con la selección azteca y Jonathan el Cabecita Rodríguez por rehabilitación. Ahora Quiñones será por el momento el principal encargado de conseguir las anotaciones para las Águilas, las cuales no vivieron el mejor inicio de torneo al caer por un marcador de 2-1 frente a los Bravos de Juárez en su debut. Y sin duda alguna el aún colombiano tiene lo necesario para ser efectivo en esa área, ya que desde su llegada al balompié mexicano se ha convertido en un jugador determinante a la ofensiva. Julián llegó a México en el año 2015 con la categoría sub-20 de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a partir de ese momento ha construido una carrera que lo ha llevado a militar en ahora 4 clubes diferentes. A lo largo de su trayectoria en territorio azteca, Quiñones ha jugado para los Tigres, Venados de Yucatán, Xolos de Tijuana y Rojinegros del Atlas, consiguiendo 72 anotaciones y 21 asistencias en más de 200 duelos disputados. De igual manera ha logrado coronarse campeón de la Liga MX en 4 oportunidades, de las cuales 2 fueron durante su etapa con Tigres y 2 como pieza clave del bicampeonato conseguido por los Zorros en el Apertura 2021 y Clausura 2022. Ahora Julián se convierte en el segundo refuerzo del América para esta Apertura 2023 tras la firma de Kevin Álvarez y al haber realizado la pretemporada con el Atlas podría estar disponible para debutar en la jornada 2 cuando las Águilas visiten al actual líder, los Gallos Blancos de Querétaro. El director técnico del conjunto azul crema, André Jardín, habló sobre la llegada de Quiñones.
Es un jugador decisivo, con muchos goles, con mucha intensidad, con mucha potencia. Yo ya lo enfrenté un par de veces y es dificilísimo enfrentar.
Las Águilas ya tienen a su refuerzo bomba para esta apertura 2023 de la Liga MX y será momento de ver cuánto podrá aportar Julián Quiñones a las aspiraciones del América.
Tania Ventimilla, mientras todo esto sucede en el Cuapa, la presentación del equipo cruzazulino también fue horripilante, así como la del América. ¿Cómo están las cosas en la Noria?
Hola, ¿qué tal, Rodolfo? Abrazo. Sí, la realidad es que Cruz Azul dejó mucho que desear en su visita al Estadio Jalisco. Perdió 2-0 ante el Atlas y evidentemente la presión cae sobre el Tuca Ferretti, que después de este partido sabemos lo que sucedió, de que salió y los medios de comunicación todavía no estaban invitados a pasar a la sala de prensa, sino que todo sigue siendo vía digital y esto no le gustó al Tuca Ferretti, así que bueno, estuvo ahí en el embrollo donde dijeron que no quiso dar declaraciones, que había salido muy enojado, que no sabía cómo justificar esta derrota ante el Atlas, pero bueno, más allá de eso, se hace la llamada de atención a que ya el tema de no poder tener contacto por la situación de salud, pues ya quedó en el pasado y el Tuca Ferretti piensa que definitivamente pues eso ya tendría que ser olvidado y los medios de comunicación tienen que estar abajo en la sala de prensa y hacer las preguntas correspondientes. Y bueno, pues hablando acerca de los refuerzos, uno muy sonado para que llegara a Cruz Azul fue Alan Pulido, y esto es lo que dice el Tuca Ferretti, que prácticamente descarta que sea una posibilidad.
De Alan Pulido me gustaría, pero está muy complicado. Es un jugador mexicano, lo debuté una vez y naturalmente si él viniera sería bienvenido.
Bueno, y el Tuca Ferretti también tiene claro que su principal preocupación en este momento es el partido donde estarán en el Estadio Azteca recibiendo al Toluca el próximo sábado, más allá de pensar en el enfrentamiento que todo el mundo está saboreándose, ¿no? La posibilidad de que Lionel Messi debute con el Inter de Miami en la Leagues Cup ante Cruz Azul. Y bueno, pues el Tuca Ferretti ya lo conocemos, esta fue su respuesta.
Quiero mi grupo completo, ¿entiende? Voy a buscar lo mejor para el sábado, después para el otro viernes, y ya cuando toque allá en Miami o en Florida, pues ahí sí ya pensaré en la semana qué vamos a hacer. Tampoco es un monstruo de siete cabezas, ¿verdad? Es un super jugador. Y los otros también lo son. Pero bueno, yo creo que también nosotros no cantamos malas rancheras.
Como siempre, el Tuca Ferretti se carga al equipo al hombro, da declaraciones, desvía un poco la atención. Sí, piensa que en este momento, pues las bajas por selecciones terminan siendo importantes, y también, pues que todavía están pensando en que los refuerzos entren en ritmo. Así que el Tuca Ferretti dice que todo está tranquilo, pensando en que las cosas se puedan dar bien este fin de semana en el enfrentamiento ante Toluca. Salud.
Bueno, pues mucho trabajo el que le espera al Tuca Ferretti, que yo no sé si en una de esas va a tener una reacción a lo Tuca y les deja botado el trabajo, porque no le llevaron los refuerzos, ya no los que él quería, algún refuerzo, y le desmantelaron lo poco que quedaba del equipo, así que realmente la situación está bien complicada. El Atlas le pasó por encima el pasado fin de semana.
Creo que Tuca se va a mantener, ¿no? Si había un momento en el pretemporada para decirle, ¿saben qué? Esto es lo que prometieron, con permiso me voy. Ya se embarcó el solito, ahora que aguante. Ojo, porque Cruz Azul quiere inscribir este defensa colombiano muy bien referido desde Argentina, pero lo último que se ha sabido, así están las informaciones, es que pues tiene cupo lleno. Recordemos, son 9 los que pueden registrar, solo 7 pueden jugar en cancha, pero tiene 9 ya registrados. Iván Morales es el que estorba, este chileno que quién sabe quién lo trajo y que cobra un dineral, y que él dice, yo tengo contrato, a ver, háganle como quieran, y no pueden inscribir a este colombiano. Entonces algo tiene que hacer Cruz Azul. Es cierto, de aquí a septiembre falta mucho, pero los representantes del colombiano también dicen, háblenme claro, porque si no, nos vamos.
Bien, vamos a la pausa, regresamos para platicar más del tema América, pero ahora en relación con los Bravos, los que fueron sus victimarios. Regresamos en un instante.
En un momento regresamos con las voces que viven y comparten la emoción del deporte.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos abriendo la conversación deportiva en Grupo Fórmula. Mantente en contacto con Toño Rosique en Twitter. @Antonio_Rosique.
Para el día de hoy se definen los dos grupos restantes en la Copa Oro. En el sector C, que se cruzará con México, Costa Rica enfrenta a Martinica. Los ticos requieren forzosamente el triunfo para meterse a la siguiente ronda. De momento son terceros y Panamá llega como líder tras un par de triunfos. Ya tiene su boleto a cuartos, pero necesita al menos el empate ante El Salvador para ser líder y evitar a la selección mexicana. El grupo de Canadá está por enfrentarse a Cuba y Guadalupe a Guatemala. Así que, ¿quién te gusta para la selección en su partido de cuartos el sábado?
Híjole, mira, hace 4 años me acuerdo que en semifinales llegó Costa Rica así también tambaleante y lo mandó hasta penales, ¿no? Entonces, la realidad es que no hay que preocuparnos por el rival, hay que preocuparnos porque la selección vuelva a mostrar una cara más de más empaque. Debe regresar Montes a la defensa central y veíamos entonces ahí cómo ordena el resto del equipo Jaime Lozano. Simplemente esperar, ¿no? Insisto, eso de andar eligiendo rivales. Por cierto, en Honduras, el técnico hondureño sigue insistiendo, México perdió a propósito, porque más adelante no quería encontrarse con nosotros. Y en Honduras mismo le dijeron al técnico Vázquez, no vengas con ese discurso porque es demasiado barato.
Sí, no va por ahí definitivamente. Para cerrar el tema de la selección, Javier Aguirre declaró que no se ve dirigiendo por tercera ocasión a la selección. Apunta además que ni siquiera ha recibido una llamada y que si le llaman, bueno, pues le gustaría platicar y que pues él sugeriría ideas. Es decir, se está apuntando quizá como asesor de la selección nacional, pero dice que ve a Jimmy Lozano como el ideal para estar dirigiendo al seleccionado mexicano. Se había quedado pendiente lo que ya le platicábamos, lo del equipo de Bravos, un equipo que paga bien, que está haciendo bien su chamba y que arrancó el torneo venciendo al conjunto americanista. Platícame, Cano.
Diego Andrade Mejía debe llevarse sin duda el nombramiento al técnico de la jornada 1 de la Liga MX. Condujo a los Bravos de Juárez a la remontada ante el América en el mismísimo Estadio Azteca para llevarse una victoria histórica para el equipo y para él mismo, ya que su primera como entrenador. Mejía le cede todo el mérito de este triunfo a los jugadores que dirige.
Lo único que les dije fue que siguieran tranquilos, que siguieran el plan. La verdad que desde mi punto de vista estaba funcionando. Si bien América es un equipo que tiene muchísima calidad, pero nosotros tuvimos algunas llegadas que con unos robos, unas presiones altas, que fue lo que se planeó. Y bueno, al final, sin creer, esto no es nada, ¿no? Los jugadores son humildes, tienen los pies en la tierra y eso hace que puedan conseguir estos resultados.
Ciertamente llegó al puesto de forma interina tras el despido de Hernán Cristante y casi sin que hubiera muchas novedades, completó lo que restaba del anterior torneo para ser respaldado de cara al actual y quedarse con el puesto de forma definitiva. Su gran logro fue evitar el pago de multa por posición en la tabla de cocientes. En su época de futbolista, que cubrió 15 años, jugó para Celaya, Irapuato, Querétaro, León, Dorados, Tijuana, Atlante, Nesa y Morelia. Era mediocampista, hoy tiene solo 39 años. Tras el retiro se fue a estudiar a Barcelona donde obtuvo el certificado UEFA. Un tiempo fue buscador del Manchester City y desde el 2021 llega a la frontera para integrarse al área técnica. El sueño de Diego Andrade Mejía es que su equipo provoque entusiasmo de quien lo vea jugar.
Vamos paso a paso, tenemos los pies en la tierra, somos firmes con eso. Pero que no se nos olvide que somos un equipo en construcción. Jugadores nos llegaron esta semana, apostamos por muchísimos jóvenes. Por talento de sub-20, por talento de expansión, por jóvenes que no tenían oportunidad en otros clubes. Y es que me parece que no podemos echar campanas al vuelo. Somos un equipo en construcción y tenemos que ir paso a paso.
Sin mucho tiempo para el festejo, el viernes se presenta ante su afición que seguramente lo va a recibir como un héroe. El duelo será ante el campeón Tigres.
Gracias, ya para dejar el fútbol soccer de lado, le platico que Andrés Guardado fue elevado a primer capitán del Betis tras el retiro del histórico Joaquín. Este día el equipo bético inició la pretemporada con el reconocimiento médico. Guardado se dijo emocionado y honrado con este reconocimiento en la que será su séptima temporada en el club. Qué gran carrera la de Guardado. Y la pregunta que todo el mundo quiere una respuesta, quizá tú la tengas, Cano. ¿Mbappé llega sí o no para el Madrid?
Si en ese momento tuviera que apostar, yo diría que sí llega y que sí llega incluso en este verano por cómo se está viendo todo. Están presionando al París para que cuadre sus cuentas financieras y qué mejor que recibir 200 millones por Mbappé. Mbappé está jugando a la de yo quiero cumplir mi contrato, pero no me deja el equipo para no quedar mal con la afición parisina que es tan ruda. Pero la realidad es que en el interior, desde que anunció que no iba a firmar el último año que le ligaba hasta el 2025, toda la intención es de mover para que se dé el terreno para llegar al Madrid. Yo así lo veo.
Basta ya de fútbol, pelota pimienta, Toño Rosic, que te escucho.
Pelota pimienta.
Hola, un saludo para todos. Soy Antonio Rosic y aquí inicia Pelota Pimienta. Estamos en el penúltimo mes de temporada regular en el béisbol de la Liga Mexicana. Y los Diablos Rojos del México han tenido un estupendo cierre de campaña. Ya son líderes de la zona sur, con 3 juegos de ventaja sobre los Olmecas de Tabasco, que estuvieron punteando toda la primera mitad de la temporada hasta el Juego de las Estrellas. Así es que 3 de ventaja de los Diablos sobre Tabasco. Gran relevo de Víctor Bojorquez, el Flamingo, como manager de los Diablos luego de la salida de Juan Gabriel Castro, y ya los tiene en el primer lugar de la zona sur, 3 de ventaja sobre Olmecas, 7 sobre Pericos de Puebla, que es tercero. Cuarto lugar en la zona sur es el Águila de Veracruz, quinto Leones de Yucatán, sexto Oaxaca. Tigres de Quintana Roo está fuera todavía, por ahora, de la zona de calificación a postemporada, seguido por los Bravos de León y los Piratas de Campeche, que son últimos en la zona norte. Se mantiene la pugna cerrada por la primera posición. Toros de Tijuana con medio, solamente medio juego de ventaja sobre Sultanes de Monterrey, 1.5 sobre Algodoneros de Unión Laguna, que está haciendo muy buen trabajo. Cuarto sitio en la zona norte, Tecolotes de los Dos Laredos, quinto Monclova, sexto Saltillo. Los últimos tres fuera de zona de playoff: Generales de Durango, Mariachis de Guadalajara y Rieleros de Aguascalientes. Vámonos al plano individual, porque el líder de cuadrangulares en la temporada es Aderlín Rodríguez, el primera base de los Toros de Tijuana, que tiene 17 cuadrangulares. Aderlín es de Santo Domingo, República Dominicana, seguido por Kyle Martin de Oaxaca con 15, Félix Pérez de Tijuana con 15, Ángel Reyes de Aguascalientes con 15, entre otros. En cuanto al porcentaje de bateo, el mexicano, joven mexicano, Fernando Villegas de los Zaraperos de Saltillo, está teniendo una gran campaña. Batea arriba de 400, .417 para Fernando Villegas, que viene de ganar el oro en los Juegos Centroamericanos de San Salvador con la selección mexicana. En la carrera, por ser el mejor en cuanto a carreras impulsadas, ahí está Jafet Amador de los Diablos Rojos del México con 58 producidas, seguido por Ademar Rafaela de Durango con 55 y Aderlín Rodríguez, líder de cuadrangulares, que es tercero en este departamento con 53. Vámonos al picheo, porque los mejores en cuanto a carreras limpias admitidas son de los Olmecas de Tabasco, el mejor equipo en cuanto a picheo. Joenis Llera con 1.79, Juan Pablo Ramas con 2.47, Braulio Torres Pérez 2.52, Luis Escobar también de Tabasco 2.62, los primeros cuatro en el departamento de carreras limpias admitidas, efectividad como pitchers, los primeros cuatro son de los Olmecas de Tabasco. Quedan cinco semanas de temporada regular, todo el mes de julio y la primera semana de agosto, son 10 series en total para cada equipo en este cierre de campaña. Vámonos al béisbol de las grandes ligas, porque ayer Ronald Acuña Jr., este pelotero sensacional venezolano de los líderes de las grandes ligas, Bravos de Atlanta, se robó su base número 40 en la temporada. Es un portento físico atlético Ronald Acuña y se convirtió en el primer pelotero en la historia en alcanzar una combinación de 40 bases robadas y más de 20 cuadrangulares antes del juego de estrellas. 40 robos y 21 cuadrangulares al momento lo que tiene Ronald Acuña. Puede atacar el club de los 40-40 si aprieta en la parte de jonrones, pero está llevando el béisbol de las ligas mayores a un nuevo nivel, a una nueva era en cuanto al rendimiento físico atlético de los peloteros. Yo soy Antonio Rosic, esto fue Pelota Pimienta. Hasta muy pronto.
Pelota Pimienta.
Muchas gracias, Toño. Mauricio Ávila nos da la actualización de lo que sucede en Wimbledon. Le platicaba de la presentación de Carlos Alcaraz, no tuvo problemas en esta primera fase. Y en damas, Sabalenka y Rybakina, dos de las máximas favoritas, también tuvieron su boleto para la siguiente fase. Por cierto, Roger Federer estuvo presente, le rindieron homenaje, fue un momento muy emotivo. Te escucho, Mauricio.
Reportando para el equipo del Jefe Vargas, nos vamos con la información más relevante en el mundo del deporte blanco, porque el día de ayer comenzó de manera oficial el tercer Grand Slam de la temporada. Ya se disputa Wimbledon en Londres y la Catedral del Tenis ya vio a algunos ganadores importantes el día de ayer lunes en el arranque de la primera ronda. Empezamos con el italiano Jannik Sinner, el octavo sembrado del certamen, debutó con el pie derecho. Triple 6-2 al argentino Juan Manuel Cerúndolo para meterse en la segunda ronda. Un viejo conocido del Tour como lo es el suizo Stan Wawrinka también debutó con victoria en tres parciales sobre Emil Rusubori. Vámonos ahora con Casper Ruud, número 4 sembrado en el torneo. 6-1, 5-7, 6-4 y 6-3 al francés Laurent Locolli para meterse también en la ronda número 2. Por cierto, vimos el debut, obviamente con victoria de Novak Djokovic. El número 2 del mundo derrotó al argentino Pedro Cachín en un partido de 3 parciales, 6-3, 6-3 y 7-6, para que Djokovic continúe soñando con su octavo título de Wimbledon, que igualaría la marca del suizo y leyenda Roger Federer. Con esta victoria, Novak Djokovic llega a un total de 29 victorias conseguidas de manera consecutiva en Wimbledon. El que también empezó con el pie derecho es Andriy Rublev, 6-3, 7-5 y 6-4 frente a Purcell para avanzar. Cabe destacar que el finalista de 2022, Nick Kyrgios, se bajó del torneo por una lesión en la muñeca. Vámonos ahora con el canadiense Félix Auger-Aliassime, que cayó en su partido de primera ronda y que honestamente ya no es tanto una sorpresa. Ha sido un año muy malo para Auger-Aliassime. Perdió frente al estadounidense Mo, que en realidad es Lucky Loser. Pasamos a los resultados del día de hoy porque Sir Andy Murray debutó con victoria 6-3, 6-0 y 6-1 frente a Peniston para meterse en la siguiente ronda. El español Carlos Alcaraz tampoco tuvo problemas, 6-0, 6-2 y 7-5 frente al francés Chardy para avanzar. Y por último nos vamos con Arina Sabalenka. Personalmente creo que es una de las favoritas para quedarse con el título y hoy empieza con victoria 6-3 y 6-1 contra Udvardi para seguir avanzando. Hasta aquí llega la información del día de hoy para el equipo del Jefe Vargas, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio. José Pablo Coello, te saludo con gusto para hablar del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Cómo viste a Urías? Bueno, todos lo vimos mal, pero ¿crees que es parte de lo que será su recuperación o francamente esta temporada será así de complicada como ha sido la última parte?
¿Cómo está, Rodolfo? Un abrazo para ti, un abrazo para la gente que nos escucha. A ver, yo te diría que el regreso de Julio Urías claramente no es lo que esperaban los Dodgers, pero si analizas con cuidado lo que fue su aparición, me parece que tuvo una muy buena dosis de mala fortuna y a veces la suerte opera en diferentes sentidos. El año pasado, y lo hemos platicado acá, Julio tuvo muy buena suerte todo el año y terminó con grandes números. En esta salida en particular, creo que le pudieron haber hecho menos daño. Algunos batazos muy flojitos se encontraron huecos y ahí se armó ese gran rally, pero luego se recuperó, y terminó teniendo un par de buenos innings. Yo creo que si él se mantiene sano, va a ser un pitcher importante para los Dodgers. Ya lo habíamos hablado, era muy difícil esperar que repitiera lo del 2022, pero me parece que sus números van a mejorar.
Saludos, José Pablo. Vamos a hablar de peloteros que están en super momento. Ronald Acuña, este de Atlanta, hace historia cada vez que está ahí jugando. ¿Qué te parece?
Qué bueno que lo mencionas, Canito, ¿no? Porque de pronto hablamos y hablamos de Shohei Ohtani y se lo merece, pero el venezolano Acuña, vaya campaña, ¿no? Más de 40 bases robadas a la mitad prácticamente del calendario, más de 20 cuadrangulares, un tipo que además pues no deja nada, ¿no? Guardado de un turno a otro, siempre está al 100% y es, digamos, el catalizador de este temporadón que están teniendo los Bravos. Si a mí me preguntas, Canito, yo te diría que hoy no veo quién en la Liga Nacional pueda siquiera aspirar a competir con los Braves por el nivel que han mostrado. Falta mucho, pero claramente de la mano de Acuña, Cano, hoy los Bravos de Atlanta son el gran favorito para representar a la Liga Nacional en la Serie Mundial.
Se aproxima ya el Juego de las Estrellas, ¿cómo lo ves, José Pablo? Y la presencia de un mexicano, Arozarena, ahí también para estar en el cuadro titular, en la novena titular. ¿Qué te parece el partido y qué opinas del temporadón que está teniendo Arozarena?
Pues mira, Randy Arozarena, Vargas, que bueno que lo reconoces como un pelotero mexicano, porque eso dicen los papeles, ¿no? Pero este es un pelotero hecho en Cuba, ¿no? Que llegó a México buscando mejores oportunidades, pero que es, más allá de este tema, Rodolfo, un auténtico espectáculo. No solamente estará pues ahí representando a los Rays y a la Liga Americana y al béisbol de México, sino también estará participando en el Home Run Derby, ¿no? Yo lo quiero ver, porque a este le gusta el show, a este le gustan, Vargas, los reflectores, suele crecerse, digámoslo así, en ocasiones especiales, y yo creo que Arozarena algo nos tiene reservados, o para el lunes en el Derby de Cuadrangulares, o para el martes en el Juego de las Estrellas. Los Rays han bajado un poquitito su nivel, pero van a estar en playoffs, y van a ser uno de los equipos importantes, y Arozarena pues sigue ascendiendo, ¿no? Sigue creciendo y sigue mostrando que es un pelotero con muchísima calidad. un poquito parecido a Acuña, ¿no? Con velocidad, que hace muchos contactos, que hace contactos sólidos y que le pone esa pimienta que solamente los peloteros latinos saben ponerle al rey de los deportes.
Muchas gracias, José Pablo, te mando un abrazo muy fuerte. Nosotros nos despedimos, le agradecemos el favor de su atención. Quédese en sintonía todos juntos con Jaime Núñez y el día de mañana aquí le esperamos a las 4 de la tarde en la cadena nacional de Radio Fórmula. Vámonos, Cano.
Saludos, cuídense.
Grupo Fórmula presentó
el team del Jefe Vargas.
Un gran equipo que viven y comparten la emoción del deporte. Te esperan de lunes a sábado de 4 a 5 de la tarde, abriendo la conversación a través de Grupo Fórmula 104.1 FM y 1500 AM. Escucha el team del Jefe Vargas en cualquier parte del mundo en donde te encuentres. Solo descarga la aplicación de Grupo Fórmula en la tienda de tu preferencia y escucha nuestros contenidos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.